Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la oración. Es una corta reflexión. Vamos a intentar de no tomar mucho tiempo innecesario en el tema de hoy. Lo primero que queremos establecer en el día de hoy, antes de entrar a la ilustración bíblica de lo que vamos a estar hablando, la oración, esa conversación entre tú y Dios. No vamos a estar hablando de los componentes de la oración, no vamos a estar haciendo referencia al Padre Nuestro o la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos. Vamos a estar hablando un poco más en qué es la oración en sí misma y qué cosa nos dice la Biblia o las ilustraciones bíblicas al respecto de la oración. Uno de los mitos que se enseña acerca de la oración es que tienes que orar por lo menos una hora al día. Y si no haces esto, entonces no eres espiritual o no tienes una relación con Dios. Sin embargo, esto no es cierto. Número dos es que la oración depende de una postura. La gran mayoría de las personas oran de rodillas. Y respeto la opinión de las personas que hacen esto, que oran sobre sus rodillas. Me parece muy bien. Sin embargo, la oración no tiene que ver nada con una postura física y todo con la postura de tu corazón. Vamos a comenzar con la primera ilustración bíblica que demuestra esto. Jesús, enseñando el tema de la oración y la justificación, nos presenta a un fariseo y un publicano que ambos estaban en el altar orando. Y en este caso, la postura física de ambas personas representaba la postura de su corazón. Dice la Biblia que el fariseo oraba sobre sus pies y decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Diezmo, ayuno dos veces al día, ayuno dos veces a la semana, perdón, hago estas cosas. Y su oración, su postura física y la postura de su corazón iban todas acordes. Y Jesús enseña que este hombre no recibió justificación por nada de lo que hizo, porque en todo lo que hizo, en ningún momento vino con la actitud correcta ante el trono de la gracia, sino que su postura fue totalmente incorrecta ante la presencia de Dios. Ambos estaban en el altar, ambos estaban orando en el lugar correcto, pero su intención y postura estaban en dos lugares totalmente distintos. Así que el segundo era el publicano. Y ese publicano estaba de rodillas y no se atrevían ni a levantar su rostro del suelo. Y decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Perdóname, Dios, porque lo he hecho mal. Perdóname, Dios, porque te he fallado. Entonces Jesús enseña que el publicano regresó a su casa justificado, mientras el fariseo permanecía en su condenación. Así que esto establece primeramente la postura del corazón sobre la postura física. Establece la veracidad de nuestras palabras ante la presencia de Dios. En otra ocasión, Jesús le enseñaba a sus discípulos que no intentaran de orar con mucha elocuencia y mucha palabrería ante la presencia del Padre, porque esto impresionaba a los hombres, pero no impresiona a Dios en lo absoluto. Y es entonces donde le presenta la estructura del Padre Nuestro, que es una oración conocida por el mundo entero hasta el día de hoy. Así que otro punto erróneo de adoración es llegar ante la presencia de Dios con mucha palabrería, con mucha elocuencia. No significa que orar haciendo usos de estas palabras está mal, sino que cuando la intención de tu corazón es impresionar a través de estas palabras, es impresionar a través de la estructura de la oración, estamos perdiendo el tiempo. Tampoco funciona así. Así que debemos llegar a la conclusión, basado en los ejemplos que Jesús enseña, de que lo más importante en la oración es la postura de nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. ¿Por qué estamos llegando ante la presencia de Dios? ¿Por qué razón estamos orando? ¿Estamos orando para llenar nuestra cuota de oración en el día, o estamos orando porque entendemos que tenemos una necesidad genuina y que tenemos que hablar ante la presencia del Padre? ¿Con qué postura estamos llegando ante la presencia del Señor? ¿Estamos físicamente de rodillas, pero nuestro corazón se encuentra de pies en arrogancia y autojusticia? ¿O nuestra postura física y la postura de nuestro corazón se encuentran en el mismo plazo? La Biblia nos dice y nos enseña que oremos en todo tiempo, con toda súplica, con todo tipo de oración. Y si usted depende de una postura física para orar, este mandamiento bíblico o este llamado bíblico a orar en todo tiempo y en todo momento le va a parecer increíblemente difícil. He aprendido en mi caminar con el Señor que la forma más efectiva para orar es aprender a estar en comunión con el Señor mientras vamos pasando por el día a día. Aprender a interactuar con el Señor frecuentemente en nuestro diario vivir, en lo que estamos haciendo, mientras trabajamos, mientras manejamos. En mi caso personal, mi carro se ha convertido en una parte esencial de mi vida de oración, porque por mi línea de trabajo manejo mucho. Tengo que estar constantemente subiéndome, bajando del carro, moviéndome de una tienda para ir a la otra. Y se ha convertido hasta cierto punto en mi santuario de oración, donde constantemente estoy orando, constantemente estamos buscando el rostro del Señor. Y entonces hemos descubierto que cuando oramos, según vamos pasando el día, excedemos por mucho ese famoso tiempo de una hora de oración y ni cuenta nos damos, no sentimos la presión de estar sobre nuestras rodillas. Yo me siento perfectamente cómodo llegar ante la presencia de mi Padre Celestial mientras me tomo mi taza de café. Mi vida de oración no es una línea recta y no creo que la vida de oración de nadie sea una línea recta. Hay días que oramos mucho, hay días que oramos menos, hay días que permanecemos en silencio ante la presencia del Señor porque no tenemos idea de decir lo que queremos decir. Otros días oramos en el Espíritu, oramos en lengua porque no tenemos la facultad de expresar en palabras entendibles lo que queremos decir ante la presencia del Señor, y dependemos de la eficacia del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Lo que quiero decirle es que la oración no tiene un patrón. La vida de oración, cuando es efectiva, no tiene una fórmula. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. En el día de hoy buscamos las fórmulas más que al Señor. Pensamos que si oramos una vez al día vamos a conseguir lo que queremos. Sin embargo, la mejor forma de llegar en oración ante el Padre Celestial es entender que Él quiere darnos aquello que estamos pidiendo mucho más de lo que nosotros lo deseamos. Y si Él no lo pone en nuestras manos, es porque no nos conviene. Y tanto de una o de otra forma, Dios sigue siendo bueno. También he visto personas que sobreoran por las cosas. Tengo un amigo que trabaja en el warehouse donde yo voy a recoger la mercancía y está descontento por ciertas cosas que están pasando. Y entonces le pregunté y pues quiere moverse a otro trabajo, quiere conseguir una nueva experiencia, quiere hacer otra cosa. Y le pregunté, oye, ¿estás poniendo aplicaciones? Y me dice, no, estoy orando. Y entonces la pregunta es esta: si continúas orando y no pones aplicaciones, ¿cómo Dios va a abrir esa puerta? Tocad y se abrirá. Llamad y se te responderá. Entonces me acordé de Moisés, cuando Faraón lo estaba persiguiendo y se encontró con el Mar Rojo de frente y Faraón detrás, y oró, y Dios le dijo, ¿qué haces orando? Levanta la vara y divide el mar. Hay un tiempo para orar, pero la oración viene acompañada de una acción. Santiago nos enseña, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Santiago lo lleva al próximo nivel. Dice, si ves a tus hermanos que tienen necesidad de las cosas básicas para su diario vivir y los envías a casa diciendo, yo voy a orar para que Dios supla tu necesidad, y tú no la suples teniendo los recursos para hacerlos, somos unos hipócritas. Esto se puede escuchar pesado, pero es lo que la Biblia nos enseña. No hay necesidad de sobreorar por las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Presentamos estas necesidades ante tu presencia, presentamos estas peticiones. Vamos a tocar puerta ante ti, pero que se haga tu voluntad. No importa qué tanto yo lo desee, no importa qué tanto yo lo quiera. Si no es tuyo, no lo traigas, pero estoy tocando la puerta. Y confiamos en que Dios nos va a dar la respuesta correcta. Es la persona que ora por una relación saludable, pero continúa saliendo con la misma clase de individuos. Es la persona que ora por sanidad física, pero continúa en sus malas prácticas o continúa descuidando el tratamiento que le ha dado. Es la persona que ora porque le baje el colesterol, pero continúa comiendo las cosas que no debe comer. Y tenemos que entender cuán contradictorio es esto. Y por más tonto que esto se pueda escuchar ante tus oídos, esta es la realidad de muchas personas. Queremos que Dios nos dé un trabajo nuevo, pero no llenamos aplicaciones. Queremos que puertas se abran, pero no las tocamos. Hay un momento donde la oración tiene que estar acompañada de la acción, y entonces permitir que Dios tome la decisión de lo que verdaderamente es correcto en la situación. Y escuché a una predicadora enseñar: Dios no va a hacer tu parte, ni tú puedes hacer la de Dios. Así que la oración no es simplemente un medio para obtener lo que nosotros queremos de parte de Dios. Es para presentar uno de los propósitos es presentar nuestras necesidades ante la presencia de Dios, sabiendo que sea que Él supla lo que queremos o no lo supla, Él tiene cuidado de nosotros y sabe qué cosas nos convienen mejor que nosotros. Si de algo estoy convencido en mi vida es que Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. En mi país decimos: Dios sabe de qué pata yo cojeo. Dios sabe mi debilidad. Dios conoce cuándo voy a fallar. Dios conoce cuándo voy a caer. Dios conoce los altos y los bajos en mi vida. Dios sabe todo acerca de mí. Así que yo confío que mi Dios tiene cuidado total y pleno de mi vida. Y cuando llego ante su presencia en oración, si me da lo que estoy pidiendo, qué bueno. Si no me da lo que estoy pidiendo, aunque me entristezca en mi humanidad, qué bueno, porque yo sé que Él me ama. Yo estoy convencido de que su palabra es veraz, y cuando vengo ante su presencia en oración, no me cabe duda de que su silencio es por mi bien. No me cabe duda de que la negación de esto que yo anhelo es por mi bien, de que Él está trabajando todas las cosas a mi favor. En este punto donde estamos, Dios ha demostrado su fidelidad ante nuestros ojos. Otra cosa que acontece cuando estamos en oración, muchas veces llegamos ante Él y si no estamos presentando nuestras peticiones, sentimos que no estamos orando. El tiempo de oración viene acompañado con un tiempo de adoración y en ocasiones un tiempo de silencio, un tiempo donde estamos ante su presencia y no decimos nada. Y esto es difícil de entender, por lo menos para mí ha sido increíblemente difícil de acostumbrarme, de llegar ante su presencia en silencio, de llegar ante Él: Dios, aquí estoy ante tu presencia, y sencillamente permanecer en silencio. Porque aun cuando estoy en el momento de adoración, se me hace un poco más fácil, pero sencillamente en silencio. Él y yo en la misma habitación. Y todo esto se constituye como parte de la oración. Hay tantos mitos, hay tantas fórmulas. ¿Qué oración es más efectiva? Si la oración de guerra espiritual, si presentar nuestras peticiones. La oración efectiva es la que el Espíritu pone en tu corazón. La oración eficaz es la que confía en lo que Jesús hizo y entramos en esa justicia. La oración agradable ante la presencia del Padre es la de un corazón sincero. La oración no tiene que ser perfecta, pero necesita ser honesta. No lleguemos ante la presencia de Dios ignorando las cosas que están en nuestro corazón. Esta era una de las cosas que yo hacía. Llegaba ante la presencia del Padre, citaba los versos bíblicos, decía lo que tenía que decir, pero entonces no hablaba de las cosas que turbaban mi mente, que turbaban mi corazón. No me atreví a expresarle mis debilidades hasta que Dios me enseñó que ya Él sabe que esas cosas están ahí y que lo mejor que puedo hacer es hablarlas. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto, sin embargo voy a usar una historia que uso frecuentemente porque muestra la naturaleza de lo que estamos hablando. Adán y Eva estaban desnudos ante la presencia de Dios. Nosotros estamos desnudos ante la presencia de Dios. Dios nos ve tal y cual somos. Los ojos de Dios ven nuestros pensamientos más íntimos. Los ojos de Dios ven cada rinconcito de nuestro corazón. Dios ya sabe nuestros más perversos deseos. Dios conoce nuestros pecados. Dios sabe eso que no le contamos a nadie. Dios nos escucha cuando murmuramos, cuando mentimos. Dios está ahí cuando estamos fallando. Nuestros intentos de esconderle a Dios estas cosas que están en nuestro corazón son fallidos. Estamos perdiendo el tiempo, así que ¿por qué mejor no llegamos ante su presencia desnudos, confiando que Él nos acepta, no por quien somos nosotros, sino por en quien estamos injertados? No llegamos ante el Padre por nuestros requisitos basados en nuestro desempeño. El acceso que tenemos al Padre es todo gracias a nuestro Señor Jesús. Jesús hizo todo perfecto para que en Él nosotros seamos perfectos. Jesús nos hizo aceptos. Así Dios puede relacionarse con nosotros como nuestro Padre Celestial y no el juez del mundo. Pero todas estas cosas, todos estos beneficios nos alcanzan en el nombre de Jesús. Nuestra oración no necesita ser perfecta, necesita ser honesta, confiando en que lo que Jesús hizo fue terminado, es perfecto, confiando de que por amor a Jesús y Jesús en nosotros, Dios va a tomar todos nuestros errores, todas nuestras faltas y las va a formar a favor nuestro. La oración es una expresión de confianza, de seguridad. La oración revela nuestra revelación de Dios, nuestra visión de Dios. Presta atención en la manera que usted ora y esto le va a demostrar sus convicciones acerca de Dios, sus convicciones acerca de la salvación. Esto le va a enseñar si se encuentra parado en la gracia o todavía se encuentra en un evangelio de obras. La oración es mucho más compleja. Es tan compleja que todavía no la entendemos a plenitud. Todavía estamos aprendiendo. Cada día Dios nos enseña cosas nuevas. Cada día el Espíritu nos guía a cosas nuevas. Nuestra oración va a estar constantemente cambiando conforme nuestra visión y revelación de Dios cambie. En el día de hoy no vamos a tomar más tiempo del que hemos tomado hablando de la oración. Espero que esto traiga una visión un poco más clara acerca de la oración. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te vemos en el próximo episodio. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.